En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Hola, 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 muy buenas tardes a todos. Soy Rodolfo Carter y estos son Los Tres Mosqueteros. Hoy estoy acompañado con Max Lobos, abogado, y Cris Rojas, un joven politiquero, líder del rechazo. Le mandamos un abrazo muy grande a nuestro querido Pancho Rego y a la viajera.
Grande.
A nuestra viajera más ilustre, Magdalena Mervilá. A los dos los esperamos de vuelta pronto. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo estás, Cris?
¿Cómo estás?
Bienvenidos.
Rodolfo, bueno, muy feliz de estar acá nuevamente junto a ti, junto a Cris. Es un agrado compartir este panel. Y nada, pues, ¿cómo ha estado su vida ahora sin la alcaldía? ¿Cómo,
el cambio.
¿Ha estado complicado, digamos, la adaptación a la nueva vida o no?
La verdad que la separación de algo que uno quiere mucho, sea una pareja, una familia, un trabajo, implicado en alguna forma un duelo. Pero yo siempre me preparé para dejar el cargo, sabía que esto era temporal, traté de llevar una vida lo más normal posible, siempre viviendo la feria, evitando el mareo del poder, esto de que te abren la puerta, dicen señor alcalde, o sea, yo no me la compré nunca. Pero para lo que no estaba preparado, muchachos, era para el cariño de la gente. Puedo contar ahora una infidencia, fui a comprarle un par de regalos a mis hijos ahora a un mall aquí cerca, y estaban los floridanos que me aparecen en todos lados, y de repente se acerca una señora de verdad muy emocionada, y me dice, mi alcalde. Y la otra dependiente le dice, no, pues si ya no es alcalde. Y ella le dice, siempre será mi alcalde.
Mira.
Se me cayeron los mocos.
Bonito, bonito.
La gente valora la buena gestión que tanto hace falta hoy en día.
Yo pero creo que es un dato la eficiencia, sí. Yo lo valoro harto. Pero también, y eso lo da el privilegio infinito de ser alcalde, cuando la gente, tú tocas su vida y ellos sienten que es genuino, se genera un vínculo de cariño indestructible. Yo viví la funa permanente en redes sociales, el meme, para estallido social fueron a quemar mi casa. Pero pese a eso, la base social siempre generó una relación de mucho cariño, porque por un lado está el trabajo bien hecho, pero además lograr transmitir el sentido de por qué hacemos las cosas en favor especialmente de las personas más sencillas. Así que emocionante esto hoy día, ahí en el mall, esa señora súper sencilla que estaba empaquetando regalos, siempre será mi alcalde.
Genial.
Un saludo ahí a todos los de la Florida, entonces. Tremendo. Mi prima es de la Florida, así que le mando un saludo ahí a Carola, Omar también, que.
Ah, decir a los florianos que tienen un gran alcalde que lo va a hacer mejor que yo, que es Daniel Reyes. Yo estoy muy orgulloso de él, trabajó conmigo desde los 26 años. Así que la sequen sus lágrimas, yo también sacaré las mías, la vida continúa. Tienen un tremendo alcalde, el alcalde Daniel Reyes. Muchachos, tenemos noticias hoy día, y a propósito de alcaldes, pero de malos alcaldes. Le dieron la libertad a doña Katy Barriga. Terminó su prisión preventiva y queda con arresto domiciliario total. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, porque en Chile, y en particular en la política, se vive de la camotera. Cuando alguien está en el suelo, a todo el mundo tiene que patearlo en el suelo. Yo nunca, ni siquiera con Jadwe, me alegro de que alguien vaya a la cárcel. Porque detrás de esas personas hay una familia, hay padres, hay madres, en el caso de Katy Barriga, hay hijos. Por tanto, no celebro la libertad, pero tampoco me escandalizo porque se la hayan dado. Creo que ella tiene que seguir respondiendo frente a los tribunales, tiene que dar buenas explicaciones respecto de las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público, pero quiero decir dos o tres cosas. Primero, incluso Katy Barriga, incluso Daniel Jadwe tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia definitiva. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente el alcalde Vodanovic de Maipú ha hecho un estupendo negocio atacando a Katy Barriga de todo tipo de delitos. Y aunque sea políticamente incorrecto, la misma fiscalía, el Ministerio Público, ha señalado que el delito que se le imputa no es haberse robado plata, es haber mal administrado. O sea, aquí se habla de una danza de millones, de 30,000 millones que estarían perdidos. El Ministerio Público en ningún minuto ha dicho que la señora Barriga ha hecho la plata en su auto dorado, se lo llevó para la casa, sino que está mal administrado. Si está mal administrado es muy grave y tendrá que responder con las penas que la ley establece. Pero creo que uno colabora a un mejor país cuando uno está dispuesto para decir una palabra en favor de aquel que está en el suelo. Yo tengo una pésima opinión de Katy Barriga, tengo una pésima opinión de la decisión de la UDI de haberla tenido como candidata. Yo en más de una ocasión puse en alerta a la UDI diciendo que ahí iba a quedar la crema. Pero como en esa época lo que importaba era si marcaba la encuesta, si salía en la tele, nadie hizo nada y hoy día el escándalo ya es público notorio. Pero esta noticia, que es un alivio para esos niños que van a poder estar con su mamá en estos días de Navidad, no debe ocultar dos cosas. Primero, que todos los servidores públicos tienen que responder por los errores y eventualmente por los delitos que han cometido, pero los partidos políticos que lo llevaron de candidato no se pueden hacer los Larry. Aquí hay varios partidos que tienen que responder. Antes Katy Barriga, ahora esta niña del Congreso, la May Torsini, que nos escandaliza todos los días. Miren, las dos personajes son controvertidos en sí mismos, pero ¿y dónde están los partidos? ¿Quién les dio la flecha para llegar a donde llegaron y hacer lo que hicieron?
Bueno, efectivamente, Rodolfo, tú tocas un tema de fondo. Vamos a partir por el tema procesal en primer lugar. De acuerdo a nuestra legislación, yo creo que en este momento no podemos decir nada en contra de la resolución de la justicia, porque efectivamente no se cumplen los requisitos para mantener a Katy Barriga en prisión preventiva, que es la medida cautelar personal más intensa de nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido yo no veo problema en que esté en su hogar recluida a la espera, no es así, del término de la investigación. En eso no hay nada que decir. Pero sí hay que decir mucho en el punto que tocaste al final. Acá los que no están haciendo el trabajo son los partidos políticos. Y no solamente la Unión Demócrata Independiente, que fue el partido que llevó a Katy Barriga en su momento para competir como alcaldesa, sino que esto es un problema que concierne a todos los partidos políticos. Todos. Buscan la figura, debido a que es mucho más económico desde el punto de vista de la propaganda llevar a una persona que ya tiene un alto nivel de conocimiento público que hacerla conocida, ¿no? Porque hacer conocida a una persona es caro. Cuestan lucas, cuestan varios millones de pesos poder ubicarse en el radar de la opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Están fallando los partidos políticos transversalmente en el trabajo de formación. No es así, las canteras, como dicen en la jerga futbolística. No hay cantera política en este país. Si nosotros vemos las nuevas generaciones de la UDI, o la Juventud de Renovación Nacional, la Juventud de Evópolis, ¿alguien conoce cuál es la Juventud de Evópolis? ¿Alguien conoce cuál es la Juventud del Partido Socialista? El partido, digamos, radical. Hay un fallo tremendo en este sentido.
Bueno, ese es casi un oxímoron. La juventud del Partido Radical es como un helado caliente. No se puede ser joven y radical a la vez.
Claro, no, entonces, no cuadra. Yo haría una propuesta. Creo que es muy importante que avancemos hacia una legislación que incentive, no que obligue, pero que sí que le dé buenos incentivos a los partidos políticos para que puedan formar adecuadamente a sus nuevos militantes, porque eso va a permitir no solamente que tengan una coherencia ideológica con el partido y haya menos discolaje, que es algo que le importa mucho, no es así, a la clase política que está presentando esta propuesta de reforma al sistema político, va a haber menos discolaje y además, creo yo, que vamos a tener mejores políticos, que es lo que al final nos importa, porque ¿cuál es el producto de la política? Las políticas públicas. Sin y por lo tanto, van a haber mejores políticas públicas.
El bien común producto de aquello. Artículo 4 del Código Procesal Penal, y lo decía el exalcalde Rodolfo Carter, sobre el tema de la presunción de inocencia, que creo que es clave y que todos concordamos con aquello. Sin embargo, yo creo que en el tema de la responsabilidad, efectivamente, hay un tema con Katy Barriga, hay un tema con May Torsini. Yo recuerdo en su momento también de haber visto en los matinales a un Daniel Stingo, que se terminó por convertir en el mismo que después nos decía
La Platita,
¿cierto? Y que yo creo que producto también de la falta de formación que mencionabas tú, pero de igual forma de la soberbia con la cual han actuado muchos políticos. Yo creo que ahí es clave efectivamente hacerse responsable producto de lo que estamos generando. O sea, cuando nosotros nos enseñan dentro de la administración pública cuál es la función principal del Estado, cuál es el rol, el objetivo principal tiene que ver con el bien común de las personas. Y ahí el otro día hacíamos un análisis en pos de dos tipos de políticos: aquellos que ven el poder simplemente como el fin, obtener el poder para enriquecer enriquecerse, para efectivamente aprovecharse del poder, y aquellos que están para efectuar justamente el fin del Estado, que tiene que ver con el bien común. Y ahí yo creo que es un reflejo del análisis que podemos hacer en pos del caso, ya sea de Katy Barriga, de Maite Orsini, de Daniel Stingo y de muchos personajes que hoy incluso están en política, pero que no cumplen justamente con el rol principal que el Estado, que es justamente el bien común.
Dos cosas. Primero, ¿cuál es el origen de esta farandulización o vulgarización? Porque la farandulización es una forma elegante, es decir, el rasquerío, el cumerío en que se ha vuelto la política. Mm. O sea, la cosa atorrante, tan distinto a lo que fue la política tradicional.
¿En qué momento?
Porque tú incluso miras a los políticos de izquierda en el pasado. Mm. Tú comprenderás que Salvador Allende, yo encuentro que es el peor presidente de la historia. Se pelea en primer lugar con Boric. Pero Allende tenía un sentido de la dignidad del cargo superior. De hecho, muere la moneda porque no entrega el gobierno.
O sea, y digamos, la vestimenta era todo un gentleman, porque hay que decirlo.
O sea, y los políticos tradicionales de izquierda tenían formación, un lenguaje, un fondo. Está equivocado. Uh-huh. Sus ideas todas equivocadas. En la Democracia Cristiana, bueno, ni hablar quién era Eduardo Frei. En la derecha también. Hoy día, en cambio, se ha vuelto una cosa de un nivel donde lo que importa es si marcan la encuesta, si sale en la tele, y en el camino se arregla la carga. Y lo otro que ha ocurrido, que es bien llamativo, políticos que pierden elecciones y siguen ahí.
Sí.
O sea,
son premiados.
Los premios de consuelo.
Pierden una elección y terminan en una directiva de un partido. Pierden una elección y nadie renuncia, nadie responde por nada. O sea, ya sabemos que en el gobierno de Boric nadie renuncia. O sea, Carolina Toá la pegaron con un tornillo y con
la gotita.
Con la gotita, porque no salió más, nadie renuncia. Pero en el sistema de partido uno es un partido acaba de tener elecciones, un feroz escándalo en la elección, nadie responde. O en otro partido pierden una elección y terminan en la directiva de consenso.
Sí.
Entonces al final la gente en la calle, la que nos está escuchando hoy día, dice, mire, si yo fallo en mi trabajo, me echan. A lo más me dan una oportunidad y a la siguiente me echan. Tengo que competir todos los días para subirme al Transantiago, para pagar el TAC, para llegar a fin de mes. En cambio hay un grupo, una casta política, que pase lo que pase, ahí están. No les pasa absolutamente nada. Y esto ha terminado ocurriendo hoy con estas figuras que llevan a la política y dicen, bueno, si este señor sale en la tele, marca y sale medio pilucho, no importa, no sirve para que sea alcalde o diputado por algún lado. ¿Y sabes cuál es la lógica que viene después? Es que nosotros después lo controlamos. Mentira, nunca lo controlan. Después se vuelven unos personajes fuera de control y generan un desprestigio feroz. Lo que pasó en Maipú a mí me parece terrible. Puedo contarte muy brevemente que me tocó hablar con un distinguido miembro de la UDI en su minuto, que me decía, me encanta la Katy Barriga, me encanta, la encuentro feroz. Yo le decía, ¿estás seguro que es tan buena? Porque yo cuando fui a verla la encontré un poquito perdida en el cargo. La encuentro atómica. Y él se me sale y le digo, pero Juanito, no se llamaba Juanito, ¿y si fuera candidata por Barnechea, votaría por ella? Ni cagando. Entonces, esa lógica que para el pueblo estos candidatos de la farándula, pero para la élite, los candidatos de verdad, eso es horroroso. Y el costo que hoy día está pagando la derecha, particularmente la UDI por Katy Barriga, tiene que ser una elección que no se puede olvidar. Sí. Un vecino de Maipú vale exactamente lo mismo que un vecino de Vitacura o de Barnechea. Y ambos vecinos tienen derecho a sentirse orgullosos de su alcalde o alcaldesa.
Sí, absolutamente. Agregar solo un punto. Cuando nosotros lo vemos reflejado en pos de la misma gente que está en sus casas. Por ejemplo, yo vengo saliendo hoy del Consejo Municipal en Cerro Navia. Le aprovecho para mandar el primer concejal republicano, Luis Beltrán, así que le mando un tremendo concejal y está haciendo un tremendo trabajo que ya el alcalde, Tamayo en este caso, lamentablemente lo trata de ridículo en el primer consejo por haber perdido una auditoría. Que ahí se está provocando un poco que, por cierto, va la auditoría. Pero en torno a eso, lamentablemente vivimos la noticia de que a un joven de 19 años lo asesinan en su minimarket en Cerro Navia. Cuando nosotros estamos viendo esta realidad, vemos el Tren del Agua que ahora se dice que está operando cerca de la Moneda. Entonces, estamos viendo esta realidad y nosotros resulta que vemos a la clase política o vemos a los políticos en sí, y efectivamente yo no caigo en el discurso de decir que todos los políticos son iguales, porque no es así. O sea, yo conozco políticos que se hacen la pega y creo que aquí tenemos un fiel reflejo de aquello. Sin embargo, lamentablemente ellos terminan por denostar mal la política, terminan por denostar a quienes como jóvenes el día de mañana queremos aportar en política. Bueno, Gabriel Boric terminó arruinando una generación. Y así como también vemos los casos de Maestorsini y montones de otros casos que terminan efectivamente por denostar más la política, y aquellos que se desentienden más de la política producto de la misma decepción. Por eso yo creo que es tan clave que aquellos que, aprovechando ahora que asumieron mucho sus cargos de concejales, de alcalde, etcétera, tengan esa responsabilidad de decir: estoy acá porque la gente me puso acá. Y yo creo que eso es una responsabilidad en la cual hay que efectivamente hacerla con digamos, con toda la rigurosidad que conlleva el cargo.
Quiero redondear con una idea que creo que es fundamental para que podamos avanzar. Si nosotros analizamos la crisis de probidad que tiene la política chilena, es tan profunda y llega a tal nivel de ramificaciones, que yo creo que tenemos que empezar a pensar en soluciones ya un poquito más drásticas. En este ejercicio electoral fue destituido el alcalde de La Serena, la gobernadora de Coquimbo, el gobernador de Los Lagos, por los tribunales electorales por los tribunales electorales respectivos. Tenemos problemas en Lo Barnechea, en Las Condes, tenemos problemas en Maipú, tenemos problemas en todo Chile a nivel de alcaldía, a nivel de gobernaciones, a nivel de core, a nivel de gore, a nivel parlamentario, a nivel de poder ejecutivo.
Nos tenemos entonces que ir a comerciales, Max. Sigues tú con la palabra vuelta a comerciales, pero sí. Sin otros auspiciadores no podemos continuar. Vamos y volvemos. Estos son los tres mosqueteros.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Chile. Y síguenos en Instagram, @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Ya estamos de vuelta en los tres mosqueteros. Soy Rodolfo Carter. Le mandamos un abrazo a nuestro querido Pancho Rego, que vuelve la próxima semana, si Dios quiere. Y a Magdalena Mervilá, que está allá lejos en el hemisferio norte, la esperamos con ansia. Hoy estamos en compañía de dos grandes amigos, de Cris Rojas y de Maximiliano Lobos. Pero ningún programa puede sobrevivir sin la gentil compañía de nuestros auspiciadores. Estamos en Navidad, ¿no? Luchito, miren. Miren. Yo le había pedido a Rodolfo el reno. ¿Ese? Era Rodolfo el reno. De una nariz especial. Familia mosquetera. Ya llegó la Navidad y en Latam Win tenemos un regalo exclusivo para todos ustedes. Un bono de 5 luquitas. 5,000 pesos solo por registrarte. Por eso, si quieres ganarte 5,000 pesos. Ingresa el código Mosqueteros al crear tu cuenta y comienza a disfrutar de la emoción de nuestros tragamonedas y juegos en línea. Celebra esta Navidad ganando en LATAM Win. A todos nos gusta tener un auto rico, ¿no?
Obvio. Por supuesto.
¿Quién no disfruta andar arriba de un papú más o menos? Pero a veces queremos venderlo, otras veces queremos comprar uno nuevo. ¿Y a dónde podemos ir para vender al mejor precio o comprar el auto más bacán? En Expo
Autos,
una de las empresas más prestigiosas del rubro automotriz, que con 47 años de experiencia te ayudarán a ti a vender tu vehículo en tiempo récord o comprar y renovar tu auto nuevo. Encuéntralos en Avenida El Rodeo 13012, Loba Arnechea, o bien visita www.expoautos.cl. Don Max, habíamos quedado con el tema
la propuesta.
Endurecer el castigo a la corrupción.
Sí, efectivamente, como nosotros ya estamos contestes en que la crisis es tan profunda, está tan ramificada, es como una especie de cáncer, ¿no es cierto?, que está haciendo metástasis, y creo que ha llegado el momento que el mundo político, por lo menos, pensemos en la posibilidad de avanzar hacia la solución que adoptó Irlanda hace 30 años atrás. Irlanda está incluso peor que Chile, era un país muy pobre. Hoy día es el segundo país más desarrollado del mundo. Y lo que ellos hicieron para dar ese salto al desarrollo fue promulgar una ley de cárcel efectiva contra los delitos de corrupción. El que nada hace, nada teme. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema en que le quitemos los beneficios carcelarios, las atenuantes, las salidas alternativas al procedimiento y todos los tipos de medidas que están en nuestro Código Penal que impiden que finalmente el político que es condenado, por supuesto, porque vamos a respetar la presunción de inocencia, el político que sea condenado por una sentencia firme y ejecutoriada, se vaya a la cárcel? Así de simple, que vaya tras las rejas. Independiente de que le hayan dado 30, 60, 90 días, 120 días, un añito, no, es que es menos de 3 años, entonces revisión condicional de la pena y se va para la casa con una patada en el popó. No. Aquí tenemos que avanzar, Rodolfo, hacia una ley de cárcel efectiva, y si no hay plaza en Capitán Llaver, mala suerte, se nos van a Santiago 1 nomás. El que nada hace, nada teme, creo yo, y creo que esa es la única manera, Rodolfo y Cris, que salgamos de una vez por todas de esta crisis.
Mira, yo, siendo políticamente correcto, no tengo problemas con el endurecimiento de las penas, pero Irlanda no es Santiago. Nosotros tenemos un Ministerio Público politizado, tribunales que fallan en los pasillos.
Eso es cierto.
Tú como abogado lo sabes.
Sí, eso es cierto.
Si tú no tienes un abogado bacán, bien conectado, con familiares en el Poder Judicial, tienes una sentencia. Si eres miembro de un grupo religioso o parareligioso, si estás bien contactado, tienes otra sentencia. Porque ¿qué está ocurriendo? Cuando alguien, yo estudié Derecho igual que tú, mis compañeros son socios de oficinas de abogados, ganan mucho mejor que lo que yo ganaba como alcalde, ciertamente ellos no tienen la bendición y el privilegio de alguien te abrace en un mall, como yo lo que contaba recién, de gente que siente que tocaste su vida. Pero más de alguna vez dicen, ¿sabes qué? Yo me puedo meter el dedo en la nariz en un semáforo y nadie me hace un meme. Y nadie me trata de ladrón y me mete una causa falsa en tribunales. Estoy 7 años
en tribunales. Es un punto muy importante.
Y hoy día la izquierda descubrió hace mucho rato que cuando no gana una elección, te arrastra a tribunales. Sí. Te tiene durante 7 años dando explicaciones. Mm. Al final saliste sobreseído o un DNP en el peor de los casos y no sale ni una línea en el diario. Y tu honra está totalmente destruida.
Tienes toda la razón. Hay entonces, que pensar antes.
Hay que equilibrar las dos cosas. Mm. Cuando cae un tipo sinvergüenza, se cala en la cárcel. Sí. Pero también castigar la falsa denuncia. Porque al final mucha gente sabe que yo prefiero trabajar honestamente en mi trabajo, a partirme el lomo trabajando, pero nadie me va a tratar de ladrón gratuitamente por un miserable que no le ha ganado a nadie.
Mira, ahí
y avanzar la querella y ahí estamos durante años.
Rodolfo, y además de las falsas denuncias, que tenemos que aumentar las penas para la falsa denuncia, yo creo que también tenemos que permitirle a la legitimación activa a cualquier persona para que pueda interponer una querella de capítulos en contra de un juez. Cosa que hoy día lo puede hacer solamente la fiscalía, tiene una legitimación activa restringida. Algo parecido a lo que le pasa a impuestos internos, ¿no es cierto?, para querellarse frente a delitos tributarios. Yo creo que los ciudadanos debemos tener el derecho, por ejemplo, a intentar sacar a jueces como, por ejemplo, el juez Urrutia, como, por ejemplo, la fiscal Jimena Chong, que, bueno, es de otro organismo que es la fiscalía, como, por ejemplo, el juez Héctor Barraza, que le dio los nombres de los testigos protegidos, ¿no es cierto?, a los abogados del Tren de Aragua.
Los líderes.
¿Cómo es posible que los ciudadanos no tengamos esa legitimación activa? Yo creo que ahí podemos avanzar también,
Max,
Rodolfo.
Mira, aquí hay un punto y tiene que ver con justamente con lo que estamos conversando en pos del principio de la presunción de inocencia. A propósito de la condena justamente a Valeria Cárcamo en pos de lo que ella...
Injuria,
justamente. Y a propósito de este tema... No se hacen responsables, o sea, yo todavía estoy esperando, por ejemplo, qué sucede con las palabras y con lo mencionado por Camila Vallejo cuando hablaba del centro de tortura, cuando trataban de criminar a Sebastián, al ex cabo Sebastián Zamora, que terminó volviendo a la policía. Hasta el día de hoy no hay disculpa al respecto.
El cabo Panguipulli.
Entonces hay una serie de hechos que nos llevan efectivamente a decir, o sea, hoy en la política cualquiera puede decir lo que quiera y resulta que no se hacen responsables cuando efectivamente se descubre que no fue así, que no fue cierto, que estaban mintiendo, sin ir más lejos. Yo creo que, sin lugar a duda, este ha sido uno de los gobiernos que más le ha mentido a los chilenos. Y no solamente lo digo en pos de las promesas que efectivamente no han cumplido, que han dicho que no iban a hacer ciertas cosas y lo han terminado haciendo, sino que en pos de levantar falsas acusaciones, de decir que no conocían, por ejemplo, los antecedentes, y se terminó descubriendo que conocían los antecedentes cuando decían que no eran delincuentes, en pos de los indultos. De una serie de cosas que nosotros terminamos diciendo, efectivamente, aquí yo creo que tienen que hacerse responsables. Y creo que ese es uno de los mayores pecados que tienen, que no se hacen responsables.
Muy probablemente vamos a terminar, si no corregimos, en una oligarquía. ¿Por qué una oligarquía? Porque ¿quiénes se van a dedicar a la política? Gente con mucho dinero.
Claro.
Que no necesita vivir de una renta proveniente de la política, o bien de inescrupulosos que les da todo lo mismo. O sea, este gobierno es un gobierno de inescrupulosos. El presidente de la República, la primera autoridad, la mayor dignidad de la República, le da todo lo mismo. Va, se saca una foto con una foto de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza y ni se inmuta. Va a ver al asesino de Jaime Guzmán con la chica con la que salía en esa época, con Mike Torsini, le da todo lo mismo.
Casco militar.
Ahora, después dijo que quería orinar en un casco militar y hoy día se cuadra delante de... Le hace un saludo militar, además mal hecho, delante de los graduados de la Escuela de Aviación. Entonces ya es como cambalache. Son... Realmente les da todo lo mismo. Son personas que no tienen ninguna honra, ninguna dignidad. Son inescrupulosos por el poder. Y al otro lado vas a tener probablemente gente que se va a poder dedicar a la política, gente con mucho dinero. Primero porque no necesita vivir de la política. Y segundo porque va a tener un ejército de abogados que lo va a poder defender. Pero alguien como nosotros, o gente común y corriente, como la que nos está escuchando, no va a querer porque, o sea, de verdad, tengo que pagar un dividendo, tengo que pagar el auto, el colegio de los niños. Mis niños no tienen por qué ver en redes sociales que su papá lo suben y lo bajan con memes, le inventan causas penales. Lamentablemente, lo que hoy día está ocurriendo con la descomposición de la política nos va a dejar entre millonarios y en escrupulosos. Son los únicos que se van a poder dedicar a esta actividad.
Tú tocaste un tema fundamental y me hace reflexionar en que el punto previo entonces es cómo limpiamos el poder judicial. Porque, claro, en el movimiento donde yo participo, que es Confluencia, tenemos como bandera de lucha número uno la ley de cárcel efectiva. Es nuestra bandera número uno.
Bandera de lucha.
Pero tú me has hecho reflexionar en este momento, porque efectivamente, ¿cómo podemos confiar, ¿no es cierto?, en que me van a juzgar de forma imparcial cuando tenemos un poder judicial muchas veces muy, muy politizado? ¿Qué podemos hacer entonces para poder limpiar el poder judicial? Porque desde Elwin hasta ahora, ningún presidente se ha atrevido, o yo no, por lo menos no tengo conocimiento, de que algún presidente haya ejercido la función constitucional de abrir cuaderno de remoción, que el presidente de la República puede abrir un cuaderno de remoción en contra de un magistrado, y la Corte Suprema está obligada a emitir pronunciamiento en pleno en 10 días. Nunca nadie lo ha hecho, o yo no sé, por lo menos Rodolfo. Pero ¿qué es lo que pasa que tenemos a jueces como Urrutia? ¿Qué es lo que pasa que tenemos a jueces como Barraza? Dándole los testigos protegidos al tender agua.
Fiscal,
y nadie hace nada, la Corte Suprema no lo saca. O sea, la Corte Suprema los podría sacar ahora mismo y no lo hace. Entonces, tampoco lo hace el presidente. Ninguno de ningún sector político lo ha hecho en 30 años de democracia. Entonces, la pregunta es cómo lo hacemos, porque creo que tienes razón en que ese es el paso número uno.
No, es que, efectivamente, ahora, el tema es que aquí hay un diagnóstico. Pero a mí sí hay algo que me molesta, es ver a personajes felices porque hay casos de corrupción para tapar los casos de su sector. Claro. Y tuve un ejemplo súper claro. Cuando yo veo que, por ejemplo, se ponen felices porque apareció el caso Hermosilla, producto de que antes estaba el caso de Fundaciones, a mí eso me parece brutal. O sea, que seamos capaces de comenzar literalmente a defender a un corrupto. ¿Por qué? Porque resulta que hay otros de otros sectores. Yo creo que estamos perdiéndonos como sociedad. Y es lo mismo que está pasando en materia, yo creo, siempre he dicho, sobre todo en materia de seguridad, los problemas económicos. El mayor problema que tiene Chile ni siquiera es la seguridad ni la economía. El mayor problema que tiene Chile es que aquellos que se deberían encargar de efectivamente solucionar aquello, hacerse cargo de aquello, no lo están haciendo. Y ahí me refiero efectivamente a Gabriel Boric, a sus ministros, sus mismos ministros que nos dicen que la inflación trae beneficio para las pymes. Entonces, cuando vemos esa realidad, efectivamente nos comenzamos a hacer una idea de que tienen que hacerse cargo, y lamentablemente no lo están haciendo.
Nos estamos acercando a un tema que me parece capital y muy bonito, y ojalá nuestros auditores sintonicen con nosotros en lo profundo de lo que estamos hablando. Mi opinión es que Chile sufre un problema de decadencia moral muy profundo.
Muy profundo.
Esto no es una crisis, esto es la decadencia. Es un cuerpo que está muriendo. Y no está muriendo para renovarse por algo distinto, sino simplemente para morir y extinguirse en el infinito. ¿Y por qué? Porque perdimos el sentido de grandeza. O sea, nos acostumbramos a ser pencas. Mm. Pencas en todo. Tenemos políticos pencas, jueces pencas, pues periodistas pencas. Todo se ha vuelto charcha, penca, mediocre. Y la verdad que Chile tuvo momentos de extraordinaria gloria. La provincia más pobre del Imperio Español era Chile. La más peligrosa, la más violenta era Chile. La que se terremoteaba cada generación era Chile. Aquí todo es difícil. Y lo hicimos posible. ¿Cuál fue el primer país que se organizó en América Latina? Chile. ¿Quién cruzó el desierto para ganar una guerra? Chile. ¿Dónde se produjo el primer desembarco anfibio? ¿Pisagua?
Sí.
Chile. ¿Quién fue capaz de vencer un terremoto como 1960 cuando amenazaba la ciudad de Valdivia, el lago Riñihue? Chile. ¿Rescatamos los mineros a 700 metros de profundidad? Chile. Este es un país destinado a la grandeza, pero lamentablemente sus líderes en distintas áreas, la económica, la política, también en las comunicaciones, está llena de gente muy penca. Muy mediocre. Sí, entonces, hoy día miramos a Boric, que es la expresión máxima de la penquitud, pero va escoltado de hartos pencas, en la izquierda y en la derecha. O sea, tenemos un gobierno de gente muy mediocre, una oposición también muy mediocre, y la pregunta es, nos vamos a la pausa, me están tirando la oreja, a la vuelta ojalá podamos conversar. Yo estoy convencido que sí podemos recuperar Chile. Chile puede volver a ser grande. Vamos y volvemos. Estos son los tres mosqueteros.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta...
Trabajar juntos en tu presente y futuro es mejor cuando estamos conectados y en Capital lo sabemos. Por eso acercamos nuestros servicios al mundo digital para que estés conectado con tus ahorros en todo momento. Desde la app y nuestra renovada web puedes realizar trámites, conocer el estado de tus ahorros y realizar consultas con nuestros servicios disponibles de manera rápida, intuitiva y segura. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Ya estamos de vuelta, soy Rodolfo Carter y estos son los Tres Mosqueteros. Hoy día acompañado de Max Lobos y de Cris Rojas. Nos quedamos en la profunda, nos fuimos en la volada más profunda. Y al final es lo que cuenta, para todos los que vuelven a su casa hoy día, que miran las noticias con tanta tristeza. Chile está condenado a decaer para siempre y a nunca ser un gran país, ¿o podemos ser el mejor país de América? Yo creo que sí. ¿Tú qué crees, Cris? ¿Tú qué crees, Max?
Dale, Cris.
Mira, yo creo, siempre he creído en buscar soluciones a las problemáticas, efectivamente. Y creo que también busco, de alguna otra forma, representar, digamos, la voz de muchos jóvenes que quieren ver un mejor país. Yo siempre, la última vez que vine a la radio, di el ejemplo de un joven que nos habló por redes sociales a nosotros en un programa que hacíamos, y me decía, ¿sabes qué? Veo tanta tema que no me gusta en la política, que mejor me voy a salir, no voy a opinar más sobre política. Resulta que tuvimos una conversación muy larga y él me termina diciendo, ya, listo, voy a seguir. Resulta que él hoy es un concejal electo por su comuna. Entonces, yo me doy cuenta de que efectivamente hay muchos jóvenes que sí quieren hacer las cosas bien. Y no solamente jóvenes, hay muchos personajes que de alguna otra forma quieren dedicarse a la política, quieren hacer las cosas bien, y yo creo que es clave que aquellas personas que realmente quieren hacer el bien común en lo que respecta a la política no se alejen. Yo creo que eso es clave, porque si nos terminamos alejando, quienes terminan quedando son... los George Jackson, los Camila Vallejo, y sin dar nombre, aquellos que se quieren enriquecer por medio del poder. Por eso yo creo que es fundamental que aquellos que de verdad quieren hacer el bien en la política, que de verdad tienen ideas de poder hacer un cambio, no se terminen alejando producto de una decepción de algún político o de la política en general. Creo que eso es clave.
Bueno, sí, nos fuimos en la profunda y creo que...
Enhorabuena.
Que hemos llegado al meollo del asunto. Nosotros en Chile tenemos una crisis que es muy, muy profunda, pero como todo sociedad humana que es jerárquica, todo parte por la cabeza. Y aquí nosotros tenemos el problema en el Poder Judicial, el que yo creo que es el problema más importante de todo. Ahora, sin lugar a dudas, que si hacemos un balance en este año 2024 en materia de probidad, ocurrieron dos cosas muy, muy importantes y muy positivas. Por una parte, la destitución de Sergio Muñoz y de Ángela Vivanco creo que fue una tremenda, tremenda sorpresa y una tremenda noticia, por lo menos desde el punto de vista simbólico, en cuanto a que en Chile todavía las instituciones están funcionando y no se producen quiebres institucionales. Por una parte, el Congreso ejerció su atribución y finalmente destituye a Sergio Muñoz, que era, digamos, intocable. Se creía que era básicamente un intocable y cayó Sergio Muñoz por un acto atentatorio contra la probidad, y Ángela Vivanco. Y la otra buena noticia fue que pasó al Senado ya a penúltimo trámite legislativo la llamada muerte cívica para los políticos que cometan actos de corrupción y sean condenados. Es decir, para que no puedan ser nunca más políticos, para que nunca más puedan ejercer cargos públicos. Creo que son las dos noticias más importantes, pero sin lugar a dudas que tenemos que avanzar, creo yo, y aquí, si es que usted va a la papeleta, le quiero pasar el réclame, digamos, le quiero pasar la propaganda. Creo que el próximo presidente de la República debe presentar en uno de los puntos del programa de gobierno la propuesta de que va a tener, digamos, las agallas, va a tener el carácter y el coraje para enfrentarse a la Corte Suprema, no enfrentarse de forma enemistosa, sino que enfrentarse desde el punto de vista institucional, y que el presidente que salga electo va a abrir los cuadernos de remoción correspondientes a aquellos magistrados que han atentado en contra de la garantía fundamental al debido proceso en este país. Estamos hablando principalmente del juez Urrutia, por lo menos para partir, y del juez Héctor Barraza. Creo que si el candidato presidencial se presenta ante el país con una propuesta así de contundente y dice: yo me voy a atrever y voy a ir a hablar con la Corte Suprema, no tengo por qué enemistarme con ella, pero sí le voy a decir a la Corte Suprema durante mi campaña presidencial que yo voy a ir y voy a pedir los cuadernos de remoción que correspondan. Creo que la persona que se atreva a eso va a tener el beneplácito de la ciudadanía y puede salir electo.
Yo francamente creo que las grandes crisis, no solamente en las personas sino también en las naciones, dan espacio a las actitudes más abyectas, las más bajas, pero también las más grandes. Nosotros los chilenos hemos visto que en los terremotos hay saqueadores, hay pirómanos en la mitad de una tragedia enorme,
sacando las teles.
Pero también somos capaces de ver carabineros que entran o bomberos que entran en medio de la llama dispuestos a morir por otros. La pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿A una patria de saqueadores y oportunistas o una patria de héroes? Porque cuando Bernardo O'Higgins, para los que son o'higginistas, sale de la iglesia de Rancagua diciendo morir con honor o vivir con gloria, o cuando las tropas realistas sitiaban Santiago y entre el medio del susto y el terror de los patriotas, Manuel Rodríguez dice: aún hay patria, ciudadanos. O Prat, el más grande de todos, enfrentando la muerte, sintiendo miedo, probablemente es capaz de saltar no solamente a la cubierta del Huáscar sino a la gloria. Yo me pregunto cómo nos miran ellos desde la eternidad, y seguramente nos miran con una mirada muy severa. ¿Para eso entregamos nuestras vidas? ¿Para eso morimos por Chile? ¿Para que se farreen un país? ¿Para que estén gobernados por esta manga de mediocres? ¿Para que la clase política esté plegada de puros oportunistas? Entonces probablemente lo que nos falta hoy día, aparte de la descripción del cuadro, de las modificaciones legales, de los cambios que hay que hacer, de las confrontaciones que tenemos que hacer, es mirar nuestra historia de grandeza, de nuestros grandes padres fundadores, y convocar a los chilenos a mirar más arriba y dejar atrás a tanto mediocre. Porque si tú te quedas en medio de esta mediocridad, van a ganar los mediocres, no te quepa ninguna duda. En cambio, si a los chilenos se les propone un sueño grande, volver a ser el mejor país de América, no uno de los mejores, el mejor, en volver a jugar en el Maracaná para adelante y ganarle a España sin miedo,
ahí va.
Vamos a volver a ser no solamente el mejor país de América, sino vamos a dejar afuera a tanto mediocre, tanto saqueador de tumba, que hoy día está en el mundo de los negocios, en el Poder Judicial, en las comunicaciones y desde luego en la política. Yo creo que ese es el desafío ético que tenemos por delante.
Hagamos revivir el jaguar de América Latina y volver a ser el número uno.
Sí,
ese es el sueño.
Pero que desde luego, mira, tú, Cris, eres muy chico, pero cuando volvió la democracia, yo me acuerdo que Alejandro Foxley decía que por ahí por el 2010 Chile iba a ser como Portugal.
Sí, eso decía.
Hoy día estamos muy lejos de Portugal. Nos conformamos con la grata medianía, no crecemos, nadie se escandaliza con eso. Y al contrario, en vez de acercarnos a Portugal, nos acercamos a Venezuela. No en pobreza, porque obviamente Venezuela es una situación demasiado catastrófica, pero la delincuencia. ¿Quién hoy día que va en un auto ha visto pasar una de estas motos con inmigrantes, te vuelan el espejo, se te cruzan por delante, te insultan, los gritos en el centro, nos robaron nuestra forma de vida? Sí. Este país pequeñito, que tal vez no era ni el más entretenido, no éramos los mejores para la pelota, nuestras playas eran un poco heladas, pero era un país que tenía sus olores, sus tradiciones, su música, el honor de volver un carabinero que todos lo respetábamos. Hoy día nadie respeta a un policía. Entonces, ese llamado que de volver a recuperar Chile, de volver a hacerlo grande, probablemente Max y Chris, es el camino de salida hacia recuperar el país que le debemos a nuestros abuelos. Yo no conozco la historia de ustedes dos, pero probablemente es parecida a la mía. Mi abuelo era analfabeto, mi papá llegó hasta cuarto medio, mi bisabuelo era pobre como una rata, y ellos todos trabajaron para que nosotros llegáramos hasta acá. Y al igual que O'Higgins, Carrera, Pratt, Manuel Rodríguez, nos miran con severidad, nuestros abuelos también nos miran desde el más allá diciendo, nos partimos el lomo para que ustedes hagan de Chile un país grande. No se lo piteen, no se lo farreen.
Sí, sin duda. Yo creo que la figura, por ejemplo, de Manuel Jesús Baquedano es uno de los mayores ejemplos de cómo denostamos incluso y dejaron de valorar incluso a nuestros héroes, a los héroes, que en referencia a lo que hablamos. Yo creo que cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de quiénes fueron, quienes formaron literalmente Chile, comenzamos a construir un mejor futuro. Y en ese sentido yo creo que efectivamente es clave el trabajo que todos tenemos que hacer a propósito del tema de que anda, por ejemplo, en la contingencia del tema de los acuerdos, de las divisiones del sector. Yo creo que sí hay algo en lo cual sí nos tenemos que unir, es justamente en este tipo de temas, porque hay muchas diferencias. O sea, en la derecha hay muchas vertientes en las cuales muchas veces no vamos a concordar en todos los temas. Sin embargo, sí hay en cosas en las cuales creo yo que tenemos que concordar, y efectivamente en darle un mayor respaldo y protección en lo que respecta a instituciones como, por ejemplo, la de Carabineros, y en muchas otras cosas que yo creo que van a ayudar a que volvamos a reconstruir Chile, que yo creo que es clave.
Bueno, sí, también te has tocado un tema muy importante, que son las divisiones que tenemos en la derecha. Hay varias derechas hoy en día. Creo que el llamado que tengo que hacer responsablemente es a que miremos al futuro, a que busquemos los puntos de unión. Nosotros, por ejemplo, Cris, tuvimos diferencias en 2023, sí, en varios temas.
Estuvimos debatiendo sin filtro,
de forma encarnizada, pero finalmente nos unen muchas más cosas que las que nos separan. Nos une la visión de poder tener un país desarrollado, nos une la visión de poder tener un país seguro, la visión en donde los ciudadanos respeten a sus profesores, respeten a la autoridad, respeten a Carabineros, y también, ¿por qué no?, el día de mañana, cuando se limpie la política, también soñar con un país donde la ciudadanía respete a los políticos y los vea con admiración nuevamente. Creo que nos unen muchas cosas, muchos valores en común, y por lo tanto, en este año que se avecina, que es el 2025, que es un año de presidenciales, la lucha también va a ser muy encarnizada, creo yo. Pero no tenemos que perder de vista lo esencial. Queremos un país en libertad. Queremos un país seguro y queremos un mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es lo que nos une más que lo que nos diferencia.
Bueno, a propósito de la derecha o de las múltiples derechas, hay que pedirle a la derecha que no se enchueque.
También.
Porque hay veces que la derecha se pone media culebrera y se pone chueca. En vez de ser derecha, se pone chueca. El 6% es de los trabajadores.
Así es.
Periódico.
Todito.
Punto.
De todito.
No le cambien el nombre, no empiecen con el juego del pepito pagadole, que es un ahorro, que es un préstamo. No. Mire, dicen que ese 0,5 es un préstamo por el Estado, que después te lo va a devolver y que el día de mañana reajustado. Los chilenos no son tan Larry. El impuesto específico al combustible hace mucho rato se inventó para tapar los hoyos en Santiago. Cada vez que uno maneja, uno se acuerda del bendito impuesto y de los que lo inventaron.
Sí.
Los cambios al IVA nos dijeron que era transitorio, se quedaron para siempre.
Todo era transitorio.
Y para los agricultores de Chile,
las contribuciones
que fueron expropiados en la Unidad Popular y en la última parte del gobierno de la Democracia Cristiana, les dijeron, mire, les vamos a pagar en cuotas Cora, Corporación de la Reforma Agraria. sin reajuste. Eso significó que en 10 años
perdieron
su valor. Todo. Mm. Les robaron sus campos.
Sí.
Entonces, el Estado chileno no es el Estado sueco, no es el Estado danés, es el Estado chileno, que nunca paga, que cada vez que te puede dar un manotazo lo va a hacer, y más todavía cuando dirigido por este tipo de gente. Por eso pedirle a los líderes de los partidos de Chile Vamos que no caigan en la tentación. Que sean los chilenos los que definan en la próxima elección parlamentaria y presidencial qué quieren hacer. Pero no vayan a negociar con el lobo, porque el lobo siempre se le sale la cola debajo del poncho. Y van por nuestro dinero. Si hoy día le abrimos la puerta al 05, mañana va a ser el 1, el 2 y el 3. Así que la derecha, que no se enchueque la derecha, no nomás el 6% al bolsillo de la gente. Eso. Y de nadie más.
Y a defender el derecho de propiedad.
Cortito, cuando Gabriel Boric asume y estaba en La Moneda, su primer discurso, él dijo: vamos a escuchar a los chilenos. Y justamente, si queremos escuchar a los chilenos, tenemos que partir por dos puntos clave. Primer proceso constitucional, la iniciativa de norma popular más votada, Con Mi Plata No. Segundo proceso constitucional, la segunda iniciativa de norma más votada por los chilenos, Con Mi Plata No. Propiedad, heredabilidad, libertad de elección, no apropiación. Y yo creo que esos puntos son clave y son lo que quieren los chilenos en pos de las pensiones, en pos de las cotizaciones de los trabajadores.
Así es. Bueno, la verdad, estamos terminando.
Sí, Max. Solamente.
Hoy un gustazo.
Solamente de nuevo, decir gracias ahí a la radio, gracias a la Cata, gracias a Rodolfo, a Cris por la invitación. Solamente cerrar de que he tomado la decisión, si me lo permiten, puedo hacer un pequeño anuncio. De competir el 2025, voy a competir para la Cámara de Diputados, pero en un próximo capítulo decir por dónde voy, así que le voy a pedir algunos consejos.
Muy bien.
Rodolfo, hoy. Muchas gracias.
Sacaba nuestro programa.
Tremenda noticia.
Un abrazo muy grande. Bien. Nos despedimos con una gran noticia. Max Lobos va a pelear por entrar a un lugar difícil como en la Cámara.
Con el juego Rutia.
Como la Cámara de Diputados, pero se necesitan patriotas para salvar y recuperar Chile. En estos últimos días, antes de la Navidad, un abrazo muy grande a todos. Muchas felicidades, nos vemos pronto. Este ha sido Los Tres Mosqueteros.
Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.